Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. En el episodio de hoy coge relevancia el nombre de este programa de podcast que es Más allá de la medicina tradicional. Ya sabéis que este es un espacio donde exploramos enfoques alternativos y holísticos pues para mejorar la salud y el bienestar de nuestros animales. Y os habla Ana y hoy os tengo que decir que traemos un episodio imperdible. Sabemos que la prevención pues es la clave para una vida larga y saludable y esto aplica no solo a nosotros los humanos sino también a nuestros compañeros peludos de cuatro patas. Pero ¿cómo podemos prevenir enfermedades sin depender exclusivamente de la medicina convencional? ¿Qué herramientas nos ofrece un enfoque holístico para lograrlo? Pues para responder estas preguntas hoy nos acompaña una invitada muy especial, Carmen Naval, experta en veterinaria holística, alimentación natural, medicina tradicional china, y con ella hablaremos sobre cómo la prevención puede marcar la diferencia en la salud de nuestros animales y qué métodos naturales podemos incorporar en su día a día, los cuales veremos que ni son complicados ni son caros, que a veces eso supone una barrera mental de entrada para entrar en este enfoque. Así que bueno, os dejo con Carmen y lo descubrís por vosotras mismas.
Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Os quiero avanzar. Hoy hablaremos de un tema súper importante que es la prevención, ¿no? Porque parece mentira, nuestra sociedad está muy acostumbrada a solucionar, pero no a prevenir, ¿no? Y Carmen, que ahora se presentará, pues empezará a tirar de este hilo que seguro que será muy útil para todas vosotras y vosotros. Entonces, Carmen, preséntate.
Bueno, Ana, muchas gracias por este espacio en Acucan. Estoy muy contenta de formar parte de este grupo, ya lo sabes. Y yo creo que mi mejor manera de presentarme es decir que, sobre todo, soy una persona observadora, curiosa, que decidió estudiar veterinaria. Pero la raíz de todo era el observar, el ver, el sentir el entorno en el que estás, ¿no? Y claro, estudias y sobre todo en las facultades te enseñan a detectar enfermedades, ¿no? Y a cómo tratarlas. Y luego, ejerciendo poquito a poco, te das cuenta de que hay otros mundos, que hay otras maneras de hacer las cosas y poquito a poco vas integrando distintas herramientas que de primeras no las tienes, pero eso, como soy curiosa, pues ahí toca ir investigando, ¿no? Y ahí es como, por ejemplo, descubrí la medicina tradicional china a través de vosotros. Y eso para mí, pues claro, me abrió un mundo porque ves el cuerpo como un todo, ¿no? Que está dentro del universo, de este mundo en el que nos toca vivir, no somos entes aislados. Y entonces ya tu percepción de lo que es salud, porque realmente no hay salud, hay equilibrio, hay armonía. Pero lo que es saludable para uno puede ser perjudicial para otro. Y entonces tu mente cambia, porque de repente tú ya no estás para tratar enfermedades, sino que estás para tratar a un individuo y entonces ya con eso ya haces otro planteamiento, ¿no? Porque ya tu cabeza, ya la mía, ya está pensando en chino de continuo. Y entonces empiezas yin-yang, ¿no? Y dices, pues si hay enfermedad, hay salud. Entonces dices, ¿y por qué no me estoy centrando más en mantener ese estado de salud, en ese estado de armonía, de equilibrio, en vez de esperar a que eso descuadre y me surja la enfermedad? Entonces, todos los tratamientos que intento pues son sobre todo en cara a la prevención, ¿no? En mantener ese estado de salud, que es el natural, el armónico, y el que deberíamos de permanecer todos el mayor tiempo, porque está claro que si no dedicas tiempo a tu salud, vas a tenerle que dedicar tiempo a la enfermedad. Entonces, eso es lo que intento evitar en la consulta.
Bueno, yo creo, no, eso le dicen, ¿no? Los médicos chinos cobraba el que mantenía la salud, ¿no? El que la persona enfermaba, no digo animal, porque en la vieja China realmente la acupuntura en animales se aplicaba más a animales de trabajo, ¿no? A los que eran útiles, o sea, lo que hoy en día pues conocemos aquí, ¿no? En consulta en pequeños animales, no tiene tantos años de antigüedad, como 3.000, ¿no? Puede tener la medicina china, pero sí que estaba claro el mantener la salud, ¿no? Y lo que tú has dicho, el concepto este de mantener el equilibrio, porque todos somos muy conscientes de, ¿no?, de todo está bien y de repente algo empieza a ir mal y hay toda una cadena, ¿no? Y ya que podemos identificarlo, también podemos identificarlo en nuestros animales, ¿no?
Exactamente, todos al final es que energéticamente somos iguales, me atrevería a decir, o sea, hay animales más yang, otros más yin, pero la base energética nos vale para todos la misma. Y entonces, a ver, cuando te viene, por ejemplo, un animal nuevo, ¿no? Y a casa que te lo traen y pues el saber qué tendencia tiene, por ejemplo, tú le puedes indicar a esa persona, a ese responsable, pues mira, tu animal tiene es tierra, entonces evita darle determinados alimentos. O con las humedades, ten cuidado, porque en ambientes húmedos a lo mejor luego, no sé, puedes, si se lo enseñas a la gente a ver. Y hasta es muy gracioso porque esa misma persona también se aprende a leer ella misma y dice, oye, fíjate, pues desde que me pongo una bufanda, ahora en invierno ya no me enfrío tanto. Y dices, vale, pues porque ya no te entra ese viento, tú por lo que sea, es más fácil que te entre un viento frío por aquí y te afecte más porque es tu parte débil. Y lo mismo intento retransmitir, ¿no? y comentárselo cara a sus animales. Y es muy gracioso porque al final ves que las personas que están dispuestas, ¿no?, a ver también la salud desde este enfoque que realmente es muy sencillo, ¿no? Es todo, pues eso, es frío, calor, viento, sequedad, humedad, o sea, al final es comentárselo todo de una manera muy sencilla, puedes hacer muchísima prevención, porque así tú eres consciente de lo que a ti como individuo, que luego formamos parte de todo, ¿no? Pero tú eres un individuo, pero no estás aislado, qué elementos te perjudican o cuáles te potencian. Entonces, saber solo esas cinco cositas, ¿eh?, es que no es más, te da mucha estabilidad en tu salud.
¿Y cuál es tu método, ¿no? ¿Cómo lo aplicas en consulta? O sea, ¿cómo haces que empiecen a coger esta conciencia? ¿En qué se tienen que fijar en general ya, ¿no?, focalizándolo en el animal?
En el animal. Bueno, lo primero siempre lo que les pregunto, porque para mí un pilar básico y fundamental es la alimentación. Entonces, una pregunta que siempre hago es ¿qué están comiendo? Eso es lo primero. Entonces, siempre se va a intentar que sea una alimentación natural, que sea una alimentación, pues me da igual que sea cruda, cocinada, todo eso ya es adaptarlo mejor al animal, lo que mejor le siente, ¿no? Pero intentar que esa alimentación sea lo más fresca y lo más natural posible, porque solo con eso conseguimos ya un montón de cosas. Y luego ya los que están ya más dispuestos, lo que pasa es que una cosa es, bueno, una vez me vienen, cuando te vienen jóvenes, casi rollo cachorretes, y ya te dicen, no, yo lo quiero todo, que esté bien, que le quiero. Y ves que te empiezan a hacer caso desde el principio, dices, oh, no me lo creo. Porque por lo general te vienen ya cuando son animales ya más senior, ¿no? Que han estado con su periodo de salud y ahora ya empiezan esos primeros achaques. Y entonces la gente es como que ya empieza a estar más abierta porque, claro, no quiere a lo mejor medicarla crónicamente, ¿no? Y están más abiertos a determinadas pautas de manejo de diario, ¿no? Entonces, cambios de alimentación, evitar todo lo que se pueda, los alimentos secos y procesados, eso es clave. Y luego lo que te he dicho, ¿no? Pues se hace una valoración en función de medicina tradicional china y con eso hay gente que después va viniendo a acupuntura a hacer ese mantenimiento, sobre todo eso ya son más perros senior, y otros que simplemente si el animal es más joven, pues le decimos, mira, ahora también los cachorros son muy ya, ¿no? Pues tampoco puedes. Oye, dices, bueno, pues ahora está creciendo, pero después cuando ya se estabilice, a ver qué personalidad le queda, a ver qué, porque tú puedes hacer un poco decir un poco si es pues matal o madera o tal, en función de su constitución, en función de la raza, pero luego está el carácter, ¿no? Que de cachorrillo, pues aún no lo sabes muy bien en qué va a quedar. Y entonces vas terminando de ajustar. Y muchas veces, como al final, ese animal se empapa de la energía que hay en el ambiente, pues a mí muchas veces me gusta también decirle eso, ¿no? A la persona que viene, tú, por ejemplo, eres tal y eres no sé qué y vas hablando y así se van metiendo en esta historia poquito a poco y lo van integrando, ¿no? Y luego, pues también el usarlo, la medicación yo la uso siempre que sea necesaria, pero solo cuando es necesaria. Entonces tienes, pues yo no sobrevacuno, prefiero sacar sangre y hacer un test y si hay anticuerpos, pues para qué vas a seguir vacunando, ¿no? O desparasitaciones rutinarias, pues siempre digo, pues depende. O sea, es ver siempre, individualizar muchísimo cada caso para hacer una prevención, porque desparasitar por desparasitar tampoco es bueno, porque te estás arrasando la flora intestinal, entonces estás perjudicando al hígado. Todos son esos químicos que dices, si ha cogido parásitos, porque lo ves en las heces, que es que está, pues se le da y se le desparasita, ¿no? Pero por prevención, porque sí, porque ya le toca. Entonces, todas esas rutinas que la gente las tiene muy metidas, de desparasitar cada 3 meses, vacunar cada año, pues yo llego y digo, espera, vamos a ver, puede que no lo tengas que hacer, ¿no?
Y esa la desparasitación externa, o sea, a nivel de pulgas, garrapatas también, ¿qué pautas recomiendas?
Claro, pues siempre depende. Es que al final, yo aquí vivo en una zona rural que hay un entorno ganadero, sobre todo de ovejas, y la verdad que la carga que quedan en los campos de garrapatas, sobre todo, pues es alta. Entonces, aquí al final hay muchas veces que tenemos que acabar dándole esa pastilla que hay, que siempre intento que sea la que menos dura en el tiempo, la que dura un mes mínimo, porque siempre va a haber, por ejemplo, un pico de garrapatas en primavera. Y da igual, o sea, empiezas, siempre digo empezar con cosas repelentes, ¿no? Collares, hay naturales también, hay pipetas, hay sprays repelentes. Si te vale el que es natural, por ejemplo, en base de neem, de citronela, pues perfecto. ¿Para qué quieres seguir metiendo más, no? Con eso a tu animal le es suficiente, pues perfecto, nos quedamos ahí. Que solo con repelentes así no termina, ¿no? Con pipetas y bueno, pues ya vas combinando a lo mejor con los que sean ya más químicos, ¿no? Que ya lleven más en base de fipronil o alguna cosa así. Que eso llega a momentos, a lo mejor determinados meses, que tampoco es suficiente. Pues bueno, pues entonces ya está, pues lo que te digo. Esa pastilla que vamos a intentar darla una vez al año y en el momento justo que se necesita. Porque las
enfermedades
es un poco...
Claro, no, y creo que es lo que tú dices, o sea, al final... Ese individualizar también y coger conciencia, o sea, yo por ejemplo lo hago así, o sea, conozco bien la zona donde vivo y ya pues son años de salir a pasear, ¿no? Las perras y saber pues las épocas donde hay más garrapatas, donde menos, entonces estableces esa pauta según ves, ¿no? Y evitas químicos, porque a veces lo que pasa con la gente es eso, o sea, no te tomarías tú, ¿no? Un químico del, ¿no? Del nivel al que le estás dando a tu animal, pero los animales no lo pensamos, ¿no? O sea, el exceso de químicos se le está dando de manera recurrente y que claro que tiene una consecuencia.
Sí, todo eso, de hecho, si te miras el prospecto, ¿no? De cualquier, me da igual, cualquier antiparasitario, sea interno o externo, que sea químico, ves que tiene unos efectos adversos. No, nada es gratis. Entonces, la rapidez. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues a lo mejor podemos fortalecer el weichi, a lo mejor podemos a través de la alimentación tener un sistema digestivo sano y fuerte, ¿no? Que tengas un sistema inmunitario, pues eso, fuerte, activo. Y a lo mejor si te pica el mosquito de la leishmania, el flebotomo y justo te transmite la leishmania, a lo mejor al tener tus defensas bien puestas, pues es una enfermedad que se queda con poco recorrido. No te entra al cuchillo, ¿no? Porque claro. Hay una autopista y dices, esto es un sistema inmunitario debilitado. Entonces, el tener un sistema inmunitario fuerte, pues eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que, esta es la que, mira, más me ha costado un poco en parte introducir, pero veo que es igual de importante. Porque veo que tú puedes, por ejemplo, darle la mejor alimentación a tu animal. Puede ser que le des los repelentes todos naturales, pero si no le dejas ser perro, ¿sabes? Si lo tienes cohibido emocionalmente, intelectualmente, va a enfermar. Entonces, esos tres pilares en prevención, en salud, creo que son fundamentales. Y nuestros perros tienen emociones, nuestros gatos tienen emociones, que enseguida se les castra y se les cierra en una casa a los gatos. Y dices que... Qué vida, que sabes que a nivel emocional y a nivel intelectual ese gato que va a desarrollar, ¿no? Que se va a sentir realizado. Hasta a veces dices, ¿qué capacidad emocional tiene? ¿No? Siempre te haces esas preguntas más. Pero al gato hay que dejarle que sea gato, al perro hay que dejarle que sea perro, y conviven con humanos, pero no por eso hay que humanizarlos, ¿no? Tenemos que dejarles. Pues ser a cada uno dentro de su especie. Y esa me ha costado mucho darme cuenta de toda la importancia que tiene. Sí,
porque... Bueno, yo creo, sí, con los años te vas dando cuenta, ¿no? Y sobre todo, como la relación con los animales, muchas veces hay como esta sobreprotección, es tu responsabilidad, y a veces... pues puedes caer en comportamientos que son tus necesidades, no sus necesidades, ¿no? Y las cubrir las necesidades de especie, o sea, es vital para eso, para una salud física, mental y tú también, o sea, porque ves a tu animal pues feliz, libre, ¿no? Y a veces, y no quiere decir como no podemos controlarlo todo en la vida, porque si, la vida, si lo intentamos, la vida ya se ocupará de decirnos, ¿no? De mostrarnos que no lo controlamos, pues realmente creo que es lo que tú dices, ¿no? Poner ese foco en sus necesidades cambiaría muchísimas cosas.
Sí, sí, es clave. Al final, ¿no? Volvemos a la medicina china. El cuerpo es chi, es xue, son yinyes, pero está ese shen, ¿no? Uh-huh. Y si no cuidamos al shen, que es el alma, el espíritu, se nos cae la torre, ¿no? No puede ser, no puede haber buen chi, buena xue y el shen que no sea feliz. Al final te va a desajustar, te va a hacer otro desequilibrio, ¿no? De dentro hacia afuera, ¿no? No se tiene.
Y es, o sea, la gente le llega el mensaje en general, cuesta mucho, llevas ya muchos años ahí, ¿no? Caminando este camino, o cómo ves cómo ha cambiado, ¿no? De hace unos años a ahora.
Va cambiando y bueno, yo al final predico, yo creo que un poco con el ejemplo. Yo tengo una perra y bueno, pues la gente al final aquí te conoce, sabe cómo eres y yo lo que digo también es una filosofía de vida, ¿no? No solo es una teoría, sino que la practico y la gente también lo ve y cada vez la gente está más abierta. No sé si son las redes sociales o porque debería de haber un cambio que ya se está produciendo o qué, pero ves que la gente está más dispuesta, que empieza a ver las cosas desde otro punto de vista, a lo mejor más relajado, ¿no? Que es que parece que solo haya que producir y producir. Y dices, oye, en vez de a lo mejor tanto tener, vamos a empezar a ser, ¿no? Y la gente ya se está empezando a cambiar ese chip y está más dispuesta a lo que le cuento hacerlo, ¿no? Y sobre todo eso, en animales ya seniors, la gente ahí yo veo que está, el animal es súper agradecido, el senior, yo es que me encanta trabajar con ellos, y las personas están mucho más abiertas, porque al final ven que son los últimos años de su animal, que pueden ser 2 años, pueden ser 5, no lo saben, pero ya empiezan a verlo, ¿no? Que dices, ay, esto ya se empieza a acabar. Y entonces lo quieren cuidar muy bien. Sí, les quieren dar esos últimos años que sean de calidad y ahí la gente está mucho más abierta. Yo aún me emociono cuando gente que te viene eso con el cachorrillo, que ya cada vez empieza a ver más, te dicen, venga, que quiero lo que tú me digas. Sí. Y dices, ay, gracias. Pero sí, hacer acupuntura, por ejemplo, a un animal sano de prevención, ¿no? Más que nada por ir, tendré 2 o 3, ¿no? En un animal sano. Pero en un senior, que al final es un animal sano, pero ya empieza a tener sus deficiencias, ¿no? Pero está sano dentro de su edad. Pues ahí ya tengo muchos más, ¿no? Porque la gente luego ve eso, que el animal está más activo, está más, no sé, lo ven mejor, ¿no? No ven que esté pues todo el rato a lo mejor en el sofá, no sé, ven que le apetece interactuar, que de mente está más despierto. Y va corriendo la voz poquito a poco. Yo no forzo nunca nada, ¿eh? También hay gente que tiene prisa. Oye, pues a mí dame el antibiótico, el antiinflamatorio, pues nada, pues a ti tu tratamiento es así y ya está, no pasa nada. Claro. O sea, sí, al final.
Dime.
No, nada, que al final yo digo que el peor tratamiento siempre es el que no se da. O sea, si tú al final, ¿no? Yo nunca impongo, entonces siempre al final te adaptas y a lo mejor ahora estamos hablando más de un extremo, ¿no? Entre alimentación natural, prevención más todo natural, acupuntura, pero luego hay cosas mixtas, o sea, que tampoco es adaptar un poco también a ese tutor, ¿no? Esas inquietudes que tiene, ¿no?
Bueno, eso es importante. O sea, también ahí está el equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de conceptos de equilibrio, o sea, pues bueno, siempre hacer lo que es posible dentro de cada caso, ¿no? Y que ahora iba pensando mientras ibas hablando también para que la gente sepa, ¿no? O sea, ahora hemos hablado de conceptos, pero ¿qué herramientas tienes tú en consulta, ¿no? Aparte de la acupuntura, alimentación, ¿algunas más?
Pues las flores de Bach me gustan mucho. Y ahí te juntas, esa es muy bonita, porque yo me acuerdo, además estaba empezando con las flores de Bach y esta la cuento porque es que es de estas que te acuerdas ya de toda la vida. Y me acuerdo que estaba haciendo las flores de Bach, la fórmula para el perro, Y de repente, a mí luego siempre me gusta explicar, ¿no? Pues le voy a poner esta flor para esto, para lo otro, y así también, pues si a la persona por lo que sea dice, no, esto así no es, pues a lo mejor lo modifico o busco otra parecida, ¿no? Y total, le digo así la lista de flores y la mujer se me echa a llorar, literalmente emocionada, porque dice que es que son justo las que a mí me han dicho que me tenía que tomar. Y digo, es que estáis iguales. Estáis iguales, iguales. Y bueno, pues tienes casos muy bonitos, ¿no? Y las flores de Bach son esas cosas que puede que de primera la gente vea que esto no hace nada. ¿Sabes? Que es así como esto. Pero luego le vas haciendo y dices, mira, a día de hoy está así. Y dices, vamos a ir viendo. Y a lo mejor a los 3 meses de haber estado con flores de Bach, vuelves, dices, vamos a ver cómo está. Ahora está así. Dices, ¿tiene esto? Y dice, no, ya lo ha dejado de hacer. Y esto, no, tampoco lo ha hecho. Y esto, porque es, las flores de Bach te dan unos cambios emocionales muy sutiles muchas veces. Tienes el bestial, ¿vale? Pero por lo general son cambios que te van rascando esas capas emocionales muy, muy poquito a poco. Y tú lo vas gestionando y lo vas integrando de unas maneras. Entonces, las flores de Bach es un gran aliado. Y luego dentro de medicina china, pues no solo la acupuntura, ¿no? También la cromoterapia, la cromopuntura, a mí vamos, me ha alucinado. Era una técnica que me costaba porque también yo decía, eso son luces sobre unos puntos de acupuntura. Digo, no sé. Y hasta que no lo pruebas, pues flipas, o sea, alucinas. Los resultados que estoy teniendo con cromo, pues encantada. Porque es que además, si quieres, no tocas al animal. Entonces, es una terapia muy, muy poquito invasiva. El animal se suele relajar muchísimo y a mí me encanta. Sí, y bueno, y luego...
Pues, a mí con la cromo me pasó también un poco, ¿no? Tenemos un super profesor en Acucán, ¿no? Dani Pérez, que es el que da el curso, y me regaló, ¿no?, el cromopuntor. Y lo tenía allí porque por tiempo, por tal, pues no había podido entrar en el tema, ¿no? Y hace 2 años mi perra estuvo a punto de morir, ¿no, Sapi? Por X temas. Y tiré del cromopuntor porque estaba tan débil, o sea, estaba haciendo una sepsis tan bestia, estaba ya más muerta que viva, que sabemos que la acupuntura consume chi, pues tenía que ser una terapia aún más sutil, ¿no? Y tiramos de la cromo y fue tan espectacular que a partir de allí ya dije, porque bueno, vivió, o sea, para quien lo sepa, ¿no? O sea, vivió y ahora está a punto de hacer 15 años y está estupendísima, ¿no? O sea, pero a partir de ahí también, ¿no? Empecé a utilizarla y es muy curioso también, a veces, ¿no? Cuando estás utilizando un color, todo va bien, de repente cambias y el animal no quiere para nada ese color, cambias otro color y efectivamente también lo quiere, ¿no? O sea, que en los animales es muy visual, ¿no? El efecto.
Sí, sí, yo tengo ahora una perra que tiene, por ejemplo, una artrosis, ¿no? En los dedos de la mano. Y cuando le pongo el verde, porque lo tiene inflamado, y le pongo el verde para quitar humedad y demás, y veo que me va haciendo así, como que me va quitando la pata. Le pongo el azul, me la deja, que el azul regenera. Le pongo luego el amarillo para desbloquear, para quitar ese dolor, y me vuelve a hacer así como la quita. Y digo, mira, pues algo mueve, ¿no? Dices, fíjate, claro. ella no distingue si ahora es verde, si es azul, si es amarillo. Uh-huh. Y se claro. Está moviendo, entonces dices esto que funcione, luego lo ves en los resultados, ¿no? Entonces es una terapia maravillosa la cromo. Y sí, flores, acupuntura, bueno, medicina china en sus variantes, alimentación y eso, y luego ser respetuoso con la medicación, ¿no? No sobremedicar, son así mis herramientas. Uso cada vez más nutracéuticos, fitoterapia. Me apoyaba muchísimo en los tratamientos y hacer, por ejemplo, reducir la cantidad de antibióticos y de antiinflamatorios bestiales, porque tienes ya una serie de plantas que te ayudan en el tratamiento. Y afortunadamente...
¿Como cuáles, por ejemplo, así para que la gente empiece a oír nombres, ¿no?
Bueno, pues mira, por ejemplo, también desde la micoterapia, ¿no? Que también se ha hablado, yo creo que por aquí varias veces, en temas de cáncer, en temas de artrosis, pues cola de pavo, el shiitake, el reishi, la melena de araba y de león, o sea, hay muchos hongos que tienen muchísimas propiedades. Luego, por ejemplo, la miel de manuka, pero que esté bien concentrada, ¿no? En temas de piel, cuando hay heridas, pues heridas superficiales, pues con mielema nunca se soluciona súper bien, no necesitas otra cosa, te regenera y es antiinfeccioso. Luego, pues temas respiratorios, pues con tomillo, con romero, consigues muchas cosas. Luego, es que hay, no sé, me están así como viniendo así de todas, el regaliz, por ejemplo, para estómago, con jengibre, funciona así muy bien. Hay un mundo, ¿no? Y a día de hoy cada vez, afortunadamente, ya empieza a haber fitoterapia ya enfocada para animales, porque hasta hace muy poquito teníamos que coger siempre de humana, porque no había. Y ahora ya, por lo menos, ya empieza a haber unas cuantas, bueno, la artemisa, que no la he dicho, pero la artemisa, jolín, es clave también para muchísimos tratamientos infecciosos. Y eso, cada vez hay más empresas ya con el enfoque en veterinaria, que ya por lo menos ya no tienes que estar padeciendo esa pastilla de persona en 10 trozos, ¿no? Para dársela al perro que pese 5 kilos, pobrete. Y bueno, pues eso, todos esos tratamientos también te ayudan muchísimo, ¿no?, en el día a día. Y si hay algo lo natural también puede ser perjudicial, o sea, tampoco todo tiene sus pros y sus contras, tampoco aquí hay plantas que matan también. Tampoco hay que decir, no, como es natural, no, entonces, pero por lo menos que no tenga tantos químicos artificiales, esos excipientes, que muchas veces son los que creo que te generan más los efectos secundarios, casi todo lo que rodea al principio activo, ¿no?, a la molécula en sí.
Eso. Bueno, Carmen, o sea, yo creo, o sea, es un mundo tan grande este, ¿no? Y realmente, pero bueno, acompañados de un buen profesional se pueden hacer tantas cosas, ¿no?, por los animales, y es lo que tú dices, mantenerlos sanos, ¿no? O sea, no esperar a que esté muy mal para entonces buscar muchas veces este enfoque un poco más alternativo, holístico, ¿no?, que comprende distintas maneras de mirar al animal, ¿no? Pero no es tan complicado. No es tan caro, ¿no?, que a veces también la gente se piensa que es y más con las medicaciones veterinarias, que son muy caras, ¿no?, muchas.
Sí, 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 no, o sea, y luego es que al final, no es, si lo miras, no es tan caro, o sea, la alimentación, por ejemplo, ¿no?, alimentación natural respecto a un pienso, claro, ahí en los piensos también hay muchas categorías, ¿no?, pero si te vas a un pienso ya de alta gama, no te sale a tanta diferencia, ¿eh?, el cocinarle tú o el darle tú de la comida. Y de luego, de según qué medicamentos, hay medicamentos farmacológicos muy caros y de enfermedades crónicas, metabólicas, que de por siempre ya, por lo general, se lo vas a tener que dar. Y son esas cosas que a lo mejor podías prever a que no sufriera una diabetes, ¿no?, por ejemplo. Eso son cosas que con una prevención, con un buen manejo, puedes evitar muchísimas enfermedades. Al final tienes que intentar morir de viejo, no de enfermo. Claro.
Yo creo que esta es la frase, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Y los chinos lo cuentan, ¿no? El cielo anterior y el cielo posterior. Y el cielo anterior, que sería lo que entendemos aquí como genética, ¿no?, pues ya predispone lo que tú vas a vivir o lo que el animal va a vivir. Pero lo que hacemos, ¿no?, durante nuestra vida puede acortar, ¿no?, y sobre todo hacer que la calidad de vida pues no sea la que debería ser, ¿no? Y eso es muy importante.
No se va tanto de precio, ¿eh? Es que al final te estás ahorrando, bueno. Y luego, pues, si piensas, dices, ¿en qué me voy a gastar si no luego ese otro dinero? Yo por mí, yo me lo gasto en salud. No me lo gasto en otras cosas más superfluas, ¿no? Pero todo eso ya también es muy subjetivo y cada uno que invierta donde quiera. Yeah. Pero para mí es una prioridad, ¿no? El mantener un estado de, pues eso, de armonía, el estar bien. Y los animales que tengo a mi alrededor, pues que también, ¿no?, que lo puedan disfrutar. Ese tiempo que sea de calidad, un tiempo de vida bueno.
Bueno, yo creo que el mensaje llega alto y claro. Si alguien te quiere encontrar, Carmen, ¿dónde te puede buscar?
Pues físicamente estoy en la Puebla de Rodán, Huesca, un pueblecito del Pirineo. Así que estáis bienvenidos, que la zona es muy bonita. Uh-huh. Y para los que estéis más lejos, porque sí que, por ejemplo, la nutrición sí que la hago online. El resto de terapias, pues siempre se pueden. A veces también hago online tratamientos un poco complementarios, ¿no?, con nutracéuticos y demás, pues la gente me cuenta un poco sus problemas, intentamos hacer un poco una vía, un poco más de apoyo. Y entonces allí me lo podéis, desde Instagram, por ejemplo, tengo una cuenta directa luego ahí a Calendly, y Instagram es carmennavalm.vet. Y luego yo creo que en Acucan, en el directorio de profesionales, pues yo creo que también estoy por allí. Aunque básicamente desde esos sitios, sí.
Bueno, pues desde aquí os la recomendamos 100%, porque Carmen no solo es una buena profesional, sino es una buena persona que se preocupa por sus pacientes, ¿no? Humanos y peludos, ¿no? O sea, que es súper importante, creo, también esta ética y esta empatía hacia el animal, pues también forma gran parte del éxito del tratamiento.
Sí. Es trabajo de todos, ¿eh? Porque al final muchas veces me di cuenta, digo, es que no puedo cambiar la alimentación del animal porque la persona está comiendo peor. Tienes que educar a toda la familia. Yo que me meto hasta la cocina, si me dejan. Sí.
Bueno, nada, muy bien. Qué bien, Carmen. Oye, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Sabes que te invitaremos otro día porque hay muchas cosas de las que hablar, o sea que desde aquí te lanzo la invitación y gracias, de verdad.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos seguras que lo que te ha contado Carmen va a ser de mucha ayuda para ti, para tu peludo, y sobre todo si puedes ayudarnos a compartir el mensaje, que llegue a más personas y así a más animales, pues todos ellos podrán beneficiarse de una vida con más bienestar. Sabes que puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente, siempre haciendo lo máximo para ayudarles y ayudarte.